Hablamos en este momento con Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos. Carolina Bescansa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por madrugar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ayer conocimos la decisión de Victoria Rosell, la juez, de no ir en las listas. ¿Esto es porque ella ha renunciado o porque en Podemos le habéis pedido que se quite de en medio porque sería problemático tener a alguien que tiene pendiente una causa penal no archivada?
No, antes al contrario, en Podemos la verdad que estamos compungidos con la decisión de Victoria Rosell de haber renunciado a participar de nuevo en las listas, porque de alguna manera creemos que la campaña de acoso que Victoria Rosell ha sufrido de alguna manera tiene cierto éxito en la medida en que consigue que Victoria Rosell decida renunciar para poder defenderse, para poder defender su honor y su honorabilidad profesional en los tribunales en condiciones y sin ataduras de tipo político. Yo creo que Victoria Rosell se ha comportado de manera ejemplar, renunciando a cualquier privilegio procesal, renunciando a estar en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y renunciando a presentarse como diputada precisamente para no disfrutar del privilegio de ser aforada. Ya. Y en ese sentido, ojalá todas las personas que están siendo imputadas e investigadas en este país procediesen de la misma manera.
Hombre.
Yo creo que hemos asistido a un espectáculo lamentable.
Sí.
Hemos escuchado esta grabación en la que vemos cómo efectivamente se insta a un juez a revolver, digamos, en eso que los periodistas han dado en llamar la máquina del fango, a revolver dentro de los archivos a ver si encontrasen algo contra ella, con el único objetivo, digamos, de desacreditar políticamente a una mujer valiente, a una mujer honrada, a una mujer que es un referente de defensa, que ha dado un paso para defender lo que es de todos. Al contrario, estamos con ella.
Ahí está la cuestión de Salvador Alba, el juez que la sustituye. Pero eso va por un sitio, pero por otro lado la causa sigue sin archivarse. Es decir, el que se demuestre que Salvador Alba ha actuado de forma oscura no significa que el fondo del asunto esté resuelto. O sea, la acusación de que Victoria Rosell retrasó a sabiendas una causa, sobre eso todavía no conocemos la decisión de los jueces.
Bueno, todavía no la conocemos porque no se ha producido, pero lo que sí conocemos es que quien ha acusado la denuncia, quien impulsa la denuncia, es el ministro Soria, recién dimitido por haberse descubierto que tenía cuentas en Panamá y después de haber protagonizado uno de los espectáculos de mentiras políticas más espectaculares y más impresionantes de las últimas décadas en nuestro país. Y lo que tenemos ahora también es una grabación del juez está instando a la investigación, en donde de manera preocupante, porque es muy preocupante que en nuestro país haya jueces que hagan eso, colabora en esta máquina del fango para buscar, para tratar de encontrar cualquier tipo de iniciativa contra Victoria Rosell. Es decir, no se trata de que hayan identificado una mala práctica y entonces hayan decidido denunciarla, sino que hay gente que desde la justicia está utilizando los tribunales para decir, vamos a esta mujer busca y busca a ver qué es lo que encuentra.
En la anterior legislatura, cortita, Podemos le dijo que no a Pedro Sánchez. Si tuviéramos un resultado similar después del 26 de junio, ¿Podemos le diría que no otra vez a Pedro Sánchez?
En absoluto, Fernando. Nosotros no dijimos que no a Pedro Sánchez. Nosotros, al todo lo contrario, le propusimos a Pedro Sánchez formar un gobierno en coalición, le propusimos
condiciones de imposible cumplimiento.
Bueno, yo creo que en condiciones de igualdad. Cuando una fuerza política tiene 5,5 millones de votos y otra fuerza política tiene 5,200,000 votos, yo creo que hay que afrontar una negociación en términos de igualdad, porque la diferencia en términos de apoyos sociales y electorales no es lo suficientemente grande como para que una fuerza crea que puede imponer sus criterios a la otra. Así que lejos de eso, nosotros consideramos que el Partido Socialista es nuestro aliado natural e insisto, mano tendida al Partido Socialista y buscándolo como aliado natural para formar gobierno.
Queda muy claro. Vamos a ver, Echenique ha dicho esta semana que Maduro es igual que Rajoy. ¿Qué tiene que ver un presidente de un partido claramente de un gobierno claramente democrático como es Mariano Rajoy con un señor como Maduro que está reprimiendo duramente a su pueblo, que no respeta la Constitución, que ha utilizado el estado de excepción vulnerando libertades, que ha sembrado el hambre y el desastre en Venezuela, que tiene que ver el presidente.
Fernando, en absoluto Pablo Echenique ha dicho que Mariano Rajoy sea igual que Nicolás Maduro.
Eso sí,
de la
lo
misma
dijo.
Manera.
Eso lo
la...
dijo. O sea, Echenique comparó el miércoles a Rajoy con Maduro.
No, bueno, se pueden, las cosas que se comparan sí. Es porque no son iguales, porque las cosas que son iguales no tiene sentido compararlas.
Sí.
Es decir, comparamos cosas que son distintas porque podemos encontrar alguna línea con las que establecer una comparación, pero insisto, se comparan las cosas que no son iguales, no se comparan las cosas que son iguales.
Y entonces Maduro merece la reprobación por todo lo que está haciendo, entiendo.
Yo creo que la situación política en Venezuela es gravísima, es una situación muy dura para todos los venezolanos y las venezolanas, es una situación que parece que no mejora, sino que más bien parece que avanza en dirección de mayor polarización y ojalá los venezolanos y las venezolanas encuentren el camino, digamos, de normalización de la vida política, de la vida económica y de la vida social en Venezuela. Ojalá.
Y el mayor responsable, el único responsable de esa polarización es Maduro.
Yo creo que creer que se llega a una situación de este tipo con un único responsable es no entender, ya no digo los procesos latinoamericanos, sino entender la historia de los países en general. Cuando las cosas llegan a este nivel, digamos, de confrontación dentro de la sociedad, de confrontación y de falta de entendimiento entre las partes, es que se ha caminado un camino muy largo
ya,
con muchos errores.
¿Me está usted comparando la oposición de Venezuela con a Maduro?
No, yo no he mencionado ni a la oposición ni a Nicolás Maduro.
Reparte culpa por equidistancia,
no.
Me parece.
No, al contrario.
A ver,
nunca
si yo lo entiendo bien.
Yo nunca creo que la equidistancia sea la pauta con la que medir los procesos históricos. Al contrario. Lo que intento decir es que
sí.
Los procesos políticos son muy complicados y muy complejos y que operan muchas variables. Y usted está queriendo poner en mi boca
algo que no
he dicho.
Yo, como me dice que es una polarización, que tienen la culpa las dos partes, pues yo quiero entender si es que me las pone al mismo nivel. Entonces, ¿está justificado o no estará justificado lo que han hecho algunos militantes de Podemos llamando al padre de Leopoldo López asesino esta semana, ¿no?
Desconozco que ningún militante de Podemos haya llamado asesino ni al padre de Leopoldo López ni a nadie.
Pues el padre Leopoldo López salió esta semana a un ayuntamiento, al balcón de un ayuntamiento en Sieso, y los miembros de Somos Sieso le criticaron.
Bueno, yo creo que...
Le criticaron, no, le llamaron asesino,
detalle,
vamos.
Habrá que ver eso con detalle, desde luego no...
El
no
vídeo
creo
está
que,
en YouTube, ¿eh?
No creo que eso se pueda imputar ni a Podemos ni a ninguna formación y...
Ya.
Y lamento mucho
que se haya producido.
Que se produzcan esos elementos. También lamento, Fernando, y así te lo digo, que una situación tan grave como la que atraviesa Venezuela se esté utilizando en España de manera tan instrumental. Es decir, creo que lo que pasa en Venezuela no le importa demasiado a ninguna de las personas que ahora mismo hablan muchísimo sobre Venezuela.
Hombre, ¿cómo que no?
Y que solamente importa en la medida en que se entiende que es un elemento de la política nacional o de la política española.
No, vamos a ver, eso no...
Sí, lo creo.
O sea, que los que estamos diciendo...
Sí, lo creo, porque...
Que Venezuela está convirtiéndose en un régimen totalitario, en realidad lo decimos no porque nos preocupe la libertad de gente en América.
Es que no recuerdo,
no porque tengamos amigos allí, no porque sepamos que no tienen para comer, no porque sepamos que no tienen para medicina, porque le estamos mandando medicina, porque le estamos mandando pañales que no tienen. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros amigos. No nos preocupa la situación de nuestros amigos. No, lo estamos utilizando
como
dialéctica contra Podemos. Hombre, no.
Fernando,
hombre, no.
Creo que es conveniente que nos hablemos con un poco de calma, de mesura.
Sí, claro. La calma se pierde cuando tú tienes muchos amigos venezolanos que no tienen nada para comer, que le tienes que mandar la medicina, y te dicen que no te estás preocupando por Venezuela más que para hacer política. Claro, yo pierdo la calma, absolutamente. Con toda conciencia me indigno ante lo que acabo de escuchar.
¿Te indignas? Bueno, yo te digo que jamás en la historia reciente de este país, ningún país de nuestro entorno,
sí.
ni latinoamericano, ni más próximo como Marruecos o otros lugares en donde pasan cosas gravísimas, ha tenido, digamos, la presencia mediática y el debate dentro de los partidos políticos que ha tenido Venezuela.
O sea, que estamos sobrevalorando la situación.
No, solamente estoy diciendo que creo que
reflexión... Claro, como faltan libertades, y nos preocupamos porque faltan libertades, porque a nuestros amigos, a nuestros hermanos le faltan libertades, estamos sobreactuando. No, hombre, no.
Fernando,
Carolina,
no,
eso no se puede decir.
Yo no, lo estás diciendo tú.
No,
no,
lo has dicho, Carolina, lo ha dicho usted. Usted ha dicho que nos preocupamos con falsedad excesivamente de Venezuela.
Lo que estoy diciendo es que insto a cualquiera a que busque en los últimos 30 años en nuestro país, qué país ha suscitado, qué país latinoamericano o del entorno próximo ha suscitado la presencia de
Cuba,
medios, el debate político
Cuba.
Y la presencia de los actores con una intensidad como la de Venezuela.
Claro.
No lo recuerdo.
Pues
no
era
recuerdo
era un es un país con unos vínculos impresionantes con España, en el que hemos visto cómo se ha pasado de una democracia en la que había izquierda, derecha, había un sistema democrático, a convertirse en un sistema totalitario. ¿Cómo no nos va a preocupar? ¿Cómo no nos vamos a preocupar los periodistas de contar eso?
Sí, yo no estoy... Voy a cuestionar yo que los periodistas se cuenten eso. Faltaría más, por supuesto. Lo que digo es que creo que es muy evidente que se está haciendo un uso instrumental de una situación grave.
No, eso es lo que no es evidente. O sea, precisamente lo que no es evidente es el uso instrumental. Vamos a ver, Carolina, denunciar la falta de libertad cuando se mete a la gente en la cárcel, eso es instrumental.
Vamos a hablar con un poco de cordura, me parece.
No, yo lo que es cordura es decir que denunciar la falta de
derechos no se deben de tener en este tono.
Bueno, vamos a ver.
De manera paralela, ahora mismo Ecuador está atravesando una situación gravísima.
Pero vamos a ver,
Carolina,
¿cómo puedes decir que la preocupación
no escucho ningún
por
medio
los...
de comunicación, ninguna noticia sobre el asunto?
Carolina, ¿cómo puedes decir que la preocupación por los derechos humanos sistemáticamente conculcados en Venezuela es instrumental?
Pues porque la misma, o sea, porque una violación de los derechos humanos gravísima que ocurre cotidianamente desde hace 40 años en Marruecos no tiene ninguna presencia en los medios de comunicación.
Bueno, eso,
porque en el Sahara Occidental existe una violación de los derechos con una implicación del gobierno de España y del Estado español en esa situación no tiene ninguna repercusión en los medios de comunicación.
Reconocerás que es demagogia comparar caso de Marruecos con Venezuela.
No estoy comparando, lo que se comparan las cosas que son diferentes, Fernando. Ya. Insisto en ese argumento porque creo que es fundamental. Lo que tú me dices es que es normal que haya una preocupación por la violación de los derechos humanos. Y yo te digo que sí, y que me parece legítimo.
Y que eso
que
no
haya.
Es instrumental.
Debe de haberla en todas partes.
Me sorprende
que en los dos últimos años la preocupación por la situación venezolana haya adquirido esta centralidad en los medios de comunicación en España.
Porque
eso tiene que ver, con una forma de intentar discutir temas de política nacional a partir de un eje internacional.
Los perversos periodistas que denuncian la limitación de derechos humanos. ¡Uy, qué peligroso es eso!
Pero no pongas palabras en mi boca.
¿Qué peligroso es eso? Bueno, una última cosa. La visita de Otegi ha sido apoyada por Podemos. Esta persona que, tiene a sus espaldas mucho terrorismo, que no ha pedido perdón, ¿es conveniente que sea un actor político en este momento?
Podemos no ha participado en la invitación a Bernardo Otegi al Parlamento en Cataluña, no ha participado en esa invitación. Y con todo y con eso, creo que la situación en el País Vasco es la situación de una sociedad que mira hacia el futuro y que lo que quiere es dejar atrás un pasado muy largo, muy doloroso y muy malo para mucha gente. Así que yo creo que lo que hay que hacer es empezar a asumir que la normalidad democrática pasa por entender que Euskadi, que el País Vasco está en otra fase de su historia y que están construyendo un futuro yo creo que muchísimo mejor para la vida política en Euskadi y para la gente en Euskadi.
Sí, mucho daño porque Otegi, entre otros, ordenaba matar y mataba.
Yo lo que insisto es que creo que en Euskadi la gente está mirando hacia adelante. Creo que la gente está construyendo un futuro mejor para todo el mundo y me alegro mucho de que así sea.
Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Venga, buenos días.